En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que las bienaventuranzas son como una descripción de cómo irrumpe el reino de Dios. Hay una comunidad, hay un pueblo que está maduro para el Evangelio. Esa madurez es el fruto del Antiguo Testamento, básicamente. Es decir, a través del Éxodo, a través de las guerras con los filisteos, a través de las subidas y bajadas de la monarquía, que fueron más bajadas que subidas, porque fue más la infidelidad que otra cosa, y a través sobre todo de la experiencia espantosa del exilio, Israel vivió un proceso que podemos llamar de purificación, un proceso de maduración. Y ese pueblo que ya está maduro para el Evangelio es el que aparece descrito en la primera parte de las bienaventuranzas. Cada una de esas mitades está contando lo que es como una disposición para el Evangelio. Es Dios quien hace la transición, eso lo enfatizamos mucho la vez pasada. Es Dios y solamente Dios quien puede hacer la transición entre la primera y la segunda parte de cada una de las bienaventuranzas. Y esa irrupción divina trae una serie de realidades nuevas que ya empiezan en esta tierra, pero que trascienden también esta tierra. Visto eso, inmediatamente tenemos que preguntarnos cuál es la relación que se va a establecer entre el pueblo de la antigua alianza y el pueblo de la nueva alianza. Porque observa lo que hemos dicho, que la primera parte de las bienaventuranzas, o sea, la primera parte de cada una de esas parejas, la primera parte es una descripción de un pueblo maduro para el Evangelio. Ese pueblo que ha madurado para el Evangelio es pueblo de la primera alianza, es pueblo de la alianza de Moisés. Mientras que esa realidad nueva que está irrumpiendo es el nuevo pueblo de Dios, es el pueblo de la alianza nueva y definitiva, la que había sido anunciada por Ezequiel, por Jeremías, aquella alianza de la que se dijo: escribiré mi ley en sus corazones, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál va a ser la relación entre el pueblo de la antigua alianza y el de la nueva alianza. O en otros términos, tenemos que preguntarnos cuál va a ser la relación entre la ley antigua y la nueva ley. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cristo aborda específicamente ese tema cuando en el versículo 17 del capítulo 5 dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Con esas palabras tan sencillas, Cristo está describiendo la relación entre la antigua ley y la nueva ley. No se trata de abolir, sino se trata de dar cumplimiento. Abolir la ley sería suprimir lo que Dios había hecho con su pueblo elegido. Y no se trata de eso. No se trata de abolir. No es un comienzo como si no se hubiera hecho nada. Y sin embargo, sí que es un nuevo comienzo. Entonces, todo lo que tenemos que comprender con la ayuda que nos dé el Espíritu Santo es qué significa exactamente eso de dar cumplimiento. ¿Qué quiere decir lo de dar cumplimiento? Porque Jesús dice: no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Ese cumplimiento tiene que ver con una plenitud. Cumplir es como llevar a plenitud. Y en ese sentido, esta expresión del Señor hay que relacionarla con otras. Por ejemplo, lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, cuando dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que estábamos bajo la ley. Entonces, parece que hay como un límite, como un borde. También relacionamos estas palabras de Cristo con lo que encontramos al comienzo de su predicación. Cuando el Señor empieza a predicar, ¿qué es lo que dice? Entonces encontramos estas palabras de Cristo. Cristo empieza a predicar diciendo: el reino de los cielos ha llegado. La llegada del reino, la plenitud de los tiempos, el cumplimiento de la ley. Estas expresiones sin duda hay que relacionarlas. ¿Qué quiere decir un tiempo que se ha cumplido? O si no, como lo dice San Juan, una hora que ha llegado. Ha llegado la hora. Os digo que la hora va a llegar, más aún ya ha llegado. También encontramos en la carta a los Hebreos esta expresión. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Esa es la introducción, ese es el capítulo primero de la carta a los Hebreos. Es decir, el cumplimiento de la ley y la llegada de los últimos tiempos y la hora que ha llegado y el tiempo que se ha cumplido, todo eso indica lo mismo. Miren cómo describe San Marcos el comienzo de la misión de Cristo. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena de Dios, la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia. Un tiempo que se ha cumplido. Observemos que en la idea del cumplimiento de la ley y del cumplimiento del tiempo, al mismo tiempo o a la vez hay una continuidad y hay una superación. Por ejemplo, si hay una carrera por etapas y ya se cumplió una etapa, quiere decir que la siguiente etapa no se hubiera dado sin la anterior. En ese sentido hay una continuidad. Pero se trata de una siguiente etapa, entonces también hay una ruptura. Lo primero que tenemos que entender entonces es que en la palabra cumplimiento se juntan esas dos cosas, continuidad y ruptura. No se trata de un Dios nuevo, no se trata de un Dios distinto. Hubo una herejía en los primeros siglos del cristianismo capitaneada por un hombre llamado Marción. Marción decía que uno era el Dios del Antiguo Testamento y otro era el Dios del Nuevo Testamento, que eran dos dioses distintos y que para nosotros no rige el Antiguo Testamento. Nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento, a nosotros únicamente nos interesa el Nuevo Testamento. Yo creo que esa postura extrema de Marción paradójicamente nos sirve para comprender lo que estamos diciendo. En el caso de Marción, lo que se dice es que hay una ruptura total. El Antiguo Testamento era una cosa y el Nuevo Testamento otra, totalmente distinta. Si eso fuera así, en realidad Cristo tendría que venir a abolir el Antiguo Testamento. Pero Él dice, no he venido a abolir. Entonces sí hay una continuidad. Pero no es más de lo mismo. Las bienaventuranzas no equivalen a los mandamientos número 11, 12, 13, en continuidad con los 10 mandamientos de Moisés. Entonces, hay continuidad, pero al mismo tiempo hay ruptura. En la postura de Marción, hay un énfasis en la manera como Dios trata a la humanidad y como Dios trata al pueblo. Yo creo que es interesante detenernos unos minutos en lo que dice Marción, porque creo que subrepticiamente ese pensamiento persiste, está ahí presente en algunos de nosotros. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la venganza, el Dios de la ira. el Dios de la batalla, es el Dios de los ejércitos. Ese Dios es básicamente el Dios castigador, implacable. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la mansedumbre, es el Dios de la bondad, es el Dios de la misericordia. Mientras que en el Antiguo Testamento todo el énfasis estaría en la justicia y el castigo, en el Nuevo Testamento el énfasis estaría en el perdón y la misericordia. Y yo creo que hay mucha gente que piensa eso, que en el Antiguo Testamento todo es rudeza y todo es justicia y todo es implacable, y que en el Nuevo Testamento todo es dulzura, todo es ternura, todo es bondad. Pero vamos a ver si el Sermón del Monte apoya esa opinión. Entonces leamos un poco más adelante, donde encontramos las famosas antítesis entre lo que se había dicho y lo que ahora Jesús dice. Observemos si en realidad Cristo es más suave o es más estricto. Porque según lo que dice Marción, uno esperaría que Jesús es algo así como un personaje, buena persona, que lo único que hace es como entender a la gente, casi se convierte más en nuestro cómplice, o como dicen algunos jóvenes ahora, él es el parce. Es el parce, es llavería, es el compadre, es el buenazo. ¿Es eso Cristo? ¿Es un buenazo que simplemente aprueba, apoya, hace barra, justifica todo? Nos encontramos a partir del versículo 20 del capítulo 5 que estamos reflexionando. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y acuérdese lo que decían los escribas y fariseos, que había que cumplir todo estrictamente. Palabra que solo se puede pronunciar si usted aprieta los dientes. Estrictamente. Esa era la manera de cumplir la ley. Y Jesús dice que la justicia en este nuevo pueblo, en esta nueva situación, tiene que ser mayor que eso. Y para que no queden dudas, empieza a dar ejemplos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo. Eso es más estricto todavía. Porque básicamente lo que está diciendo Cristo es que ya no solo se juzgan las obras, sino que se juzgan las intenciones. Ya no solo se juzga lo que se ve, sino que también habrá juicio por lo que no se ve. Eso es más estricto. Más adelante dice lo siguiente, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio. ¿Eso es menos estricto o más estricto? Pues eso es bastante más estricto, porque está diciendo que no es solamente el cometer la obra, sino que el solo hecho de entretener el pensamiento en un deseo impuro ya es pecado. Así que quitémonos la idea de que el Nuevo Testamento es una especie de moral relajada y el Antiguo Testamento era una moral estricta. Lo que está diciendo Jesús aquí habla de una perfección muchísimo mayor. Así que es una gran mentira y es un gran error pensar lo que decía Marción. Además, tampoco es cierto que en el Antiguo Testamento todo fuera guerra, venganza, dureza, castigo, crueldad. El Antiguo Testamento tiene unas muestras absolutamente sublimes de ternura, de cariño, de comprensión, de perdón. Y para mí el ejemplo representativo siempre será aquello que encontramos en el Salmo 103. Leo de la traducción de la Biblia de Jerusalén. Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Es que esto es miel sobre hojuelas, esto es lo más dulce, esto es lo más tierno, esto es una caricia de Dios. Así que decir que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios, espero que ya hayan aprendido a pronunciarlo, estricto. Eso no es cierto, eso no es cierto. El Antiguo Testamento tiene de todo. Y fíjate una cosa, que la gente que cree que toda la dureza está en el Antiguo Testamento y toda la blandura está en el Nuevo Testamento, luego entonces se extraña de que aparezcan palabras duras en el Nuevo Testamento. Como esas palabras que dice San Pablo, os lo he dicho y os lo repito, que los ladrones, los mentirosos, los afeminados, los no sé qué, no entrarán en el reino de Dios. Y entonces la gente dice, ¡ay, pero cómo pueden estar esas palabras! ¡Ay, ay! Pues claro que están. Lo mismo que están las palabras del Apocalipsis que dicen que en el cielo no entrará nada impuro ni manchado. Entonces el Nuevo Testamento no es la obra de un Dios que se cansó de exigir y entonces dijo, ¡hagan lo que les dé la gana! Eso al fin y al cabo, ¿qué importa? El Nuevo Testamento no es la obra de un Dios cansado, ni de un Dios cómplice, más bien la altura, la perfección que se espera en el Nuevo Testamento es mayor. Y eso es lo que nos hemos encontrado en el par de ejemplos que he citado cuando Cristo dice, pero yo os digo. Entonces, no es cierto lo de Marción, no es cierto que el Antiguo Testamento fuera todo rigidez y exigencia y castigo, y tampoco es cierto que en el Nuevo Testamento todo sea blandura y caricia y complicidad, porque en últimas, lo que mucha gente está buscando es que Dios no sea Dios, sino que Dios sea mi cómplice. Y por eso queremos que Dios justifique lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Pero eso no es Dios. Eso no es Dios. Entonces, ¿en qué quedamos, por Dios? Si en el Antiguo Testamento había exigencia, pero también había ternura, y en el Nuevo Testamento hay dulzura, pero también hay exigencia, entonces, ¿en qué consiste la diferencia? La diferencia no está simplemente en algo tan elemental como lo que quería Marción, que antes Dios estaba muy bravo y en el Nuevo Testamento ya se le pasó la rabia y entonces empezó a ser comprensivo y empezó a ser tierno lo que antes no era. Una vez más, yo creo que tenemos que sacar la conclusión que hemos dicho muchas veces. Estos textos solo podemos interpretarlos correctamente a la luz del conjunto de la Escritura. Y el conjunto de la Escritura es el que nos ha contado, por ejemplo, qué significan los pobres. Si yo tomo la definición de Marx para los pobres, si yo tomo la definición de las Naciones Unidas para pobre, si yo tomo la definición, qué sé yo, de cualquier otro pensador o escritor o filósofo sobre pobres, me pierdo cuando estoy tratando de interpretar las palabras de Cristo. Les voy a contar un secreto. El diccionario del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. La mejor manera de entender el Nuevo Testamento es tomar cada palabra y ver su recorrido en la historia del Antiguo Testamento. Por eso me gusta decir que el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo. Y si yo quiero entender una palabra, voy al diccionario. Pues haz lo mismo aquí. Si quiero entender en qué consiste que el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza es nueva, vete al Antiguo Testamento. En efecto, Jesucristo no es una especie de inventor de religiones a la manera de tantos que un día dicen, bueno, conmigo empieza un cierto culto o filosofía o pensamiento o lo que sea. Cristo no se mira a sí mismo como una persona original, sino más bien como aquel que viene a dar cumplimiento. Según ya hemos dicho, y dar cumplimiento significa inscribirse dentro de un proceso. Por eso la única manera de entender la misión de Cristo es mirar ese proceso. ¿Qué quiere decir la llegada de la nueva alianza? Pues para eso hay que ver por qué se necesitaba una nueva alianza. Y para eso hay que ver qué era lo que le fallaba a la antigua alianza. ¿Qué era lo que le fallaba? Porque la antigua alianza falló, dice la carta a los Hebreos. Si la antigua hubiera sido perfecta, no fuera necesaria una alianza nueva. Entonces, ¿qué fue lo que falló en la antigua alianza? ¿Fallaron los mandamientos? ¿Será que Dios antes pensaba que no se debía mentir, pero que ahora sí se puede mentir? ¿Antes no se podía fornicar, pero ahora sí se puede fornicar? ¿Será eso lo que fallaba? No. La falla de la antigua alianza es algo muy específico que aparece tanto en las palabras de los profetas como en los hechos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a identificar las fallas de esa antigua alianza para reconocer qué es lo que viene a ser Cristo y por lo tanto en qué consiste ese cumplimiento del que nos habla en el Sermón del Monte. Lo primero que fallaba en la antigua alianza, y yo creo que esta es la raíz de todo lo demás, es que la ley estaba escrita afuera. Es una ley escrita en piedra. Y lo que se necesita es una ley escrita en el corazón. Esta es la manera como los profetas sintetizan el asunto. No es que la ley, no es que el contenido de la ley estuviera mal. El problema es que estaba escrita donde no tenía verdadero poder sobre nosotros. ¿Qué quiere decir una ley escrita afuera o escrita en piedra? Quiere decir un bien que yo descubro, pero un bien que todavía no tiene poder sobre mi corazón, sobre mi anhelo, sobre mi sueño. No se ha adueñado de mi ser, solamente se ha adueñado de mi pensamiento. Esto lo describe muy bien el apóstol San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando dice: el bien que deseo hacer, ese no hago. Es que yo creo que es una descripción tan preciosa que yo creo que tenemos que leerla. Está en el Nuevo Testamento, pero está describiendo los límites de la antigua ley. Está describiendo hasta dónde llegaba la ley. Dice aquí lo siguiente, en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14 y siguientes. La ley, está refiriéndose a la ley de Moisés, cuando Pablo habla de ley, casi invariablemente es la ley de Moisés. Creo que las excepciones son contadas. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Es decir, Pablo está detectando aquí el problema fundamental de la ley antigua. En la ley antigua no resuelve la división, la fractura que padece el ser humano. ¿Y esa fractura qué es? Ver algo que es bueno, pero no tener las fuerzas para realizarlo. Ver algo que es bueno, pero no tener las ganas, no tener la constancia, no tener el amor, no tener el corazón para realizarlo. Y sin embargo me doy cuenta que es bueno. Esta es una experiencia que todos tenemos en cosas pequeñas y grandes. Uno puede darse cuenta, por ejemplo, que sería maravilloso, pero increíblemente eficaz para mis estudios, levantarme una hora más temprano, pero no logro hacerlo. Lo hago una, dos veces, pero luego ya me domina el sueño. Una persona puede darse cuenta que el cigarrillo es algo tonto, es un vicio que envenena, es un pésimo ejemplo, es una gastadera y desperdicio de dinero. Y sin embargo le cuesta trabajo y sabe que es malo, pero le cuesta trabajo. Una persona puede darse cuenta que tiene un hogar maravilloso y sin embargo se siente tentado por las curvas de una cierta señorita y ella parece que me pone atención y entonces entra un juego tonto de coqueteo y en ese coqueteo y en esa tontería la persona se da cuenta que está arriesgando un tesoro que se llama su familia y que si la pierde, la pierde para siempre. Pero hay algo que le gana, hay algo que no logra la persona y entonces sigue en esa tontería y sigue avanzando la relación con ese flirteo, con ese coqueteo y se da cuenta que está en un peligro y quizás echa a perder su propio hogar y luego intenta justificarse, pero en el fondo de su corazón sabe, hice una porquería, eso no era así, pero lo hice. Ese es el drama que vive el ser humano. Hay una fractura que el pecado ha causado en el ser humano. Esa fractura es que nuestra razón todavía descubre lo bueno, pero nuestras fuerzas no dan para unirnos a lo bueno. La manera como cada uno de nosotros falla es distinta. Es decir, algunos de nosotros quizás podemos ser más frágiles o más incoherentes o más pecadores en unas cosas y otros en otras. Entonces, la espiritualidad jesuita habla de lo que se llama el vicio dominante o el pecado dominante. Cada uno de nosotros tenemos como un cierto pecado que nos cuesta mucho trabajo. A veces es la ira, y la persona no se contiene, y ya la ira le ha hecho arruinar amistades, ha causado heridas profundísimas en la familia, ha perdido amigos y amigas, ha quedado como un loco y como un tonto, pero no logra dominar su ira. A otro le gana la impureza y lucha contra eso y le cuesta trabajo. Y sabe que sería lo mejor y sería lo ideal tener un corazón limpio, puro, un cuerpo casto, pero le cuesta trabajo. Y vive su incoherencia y a veces trata de justificarse y a veces adelanta y a veces atrasa y vive un drama. Es el drama de esa división. La división que San Pablo describe con estas palabras: mi proceder no lo comprendo, no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y por eso la persona se siente dividida. Entonces la ley de Moisés, ese resto del pasaje de Romanos 7 hay que leerlo, pero no nos detengamos en este momento ahí. Entonces la ley no resuelve ese problema. La ley de Moisés no resuelve la división que uno tiene por dentro. Más bien, la ley de Moisés exacerba esa división. Porque precisamente, como dice el mismo Pablo, la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual en este contexto? Quiere decir que la ley brota del Espíritu de Dios. Que la ley está hecha a la medida de Dios, pero mi corazón no alcanza para esa medida. Entonces, cuanto más potente es la ley en contarme cómo son las cosas, peor llega a ser mi condición. Y por eso la ley termina siendo una especie de maldición. No es que el contenido de la ley sea malo, no. Tampoco es que la ley haya sido dada para que nosotros seamos unos malditos, no. Sino que la ley enfatiza, ilumina lo que es bueno, lo que es malo, las consecuencias del bien, las consecuencias del mal. Y cuanto más conoce uno las consecuencias del bien, y cuanto más conoce uno las consecuencias del mal, pues peca con peor conciencia, porque cada vez sabe mucho más lo que está haciendo. Ahí sucede lo mismo que con el cigarrillo. Las campañas contra el cigarrillo son campañas en las que lo que se hace es contarle a las personas lo que le va a pasar. Entonces, todo empezó cuando pusieron letreros que dice el tabaco es nocivo para la salud. Y después sacan otras más gráficas y más explícitas. Ya en algunos países de Europa entiendo yo que las cajetillas tienen fotos. Así se le están volviendo los pulmones a usted. Mire cómo usted está despedazando su organismo. ¿Qué será lo siguiente? Entonces me imagino que las siguientes fotos serán personas muriendo de cáncer de pulmón para que uno vea en qué se está metiendo. Y la persona compra la cajetilla y mira el pulmón que se está volviendo basura, que se está volviendo un depósito de basura y sin embargo enciende su cigarrillo. Es decir, ese es el drama de la ley. que uno cada vez ve peor, o mejor, ve con mayor claridad las consecuencias de lo que está haciendo, pero sigue sin las fuerzas. La ley no daba las fuerzas. Entonces, cuanto más ilumina la ley las consecuencias del pecado, pues peor viene a ser mi condición, porque cada vez peco sabiendo más lo malo que es pecar. Cada vez fumo sabiendo que es peor fumar. Cada vez fumo sabiendo que es un desastre, que es lo que yo no debo hacer esto. Y lo veo, pero no dejo de hacerlo. Ese es el drama de la ley. Bueno, ese es el primer problema de la ley. No es el único, pero es el primero y ustedes se dan cuenta de que es el principal. Y en eso fallaba la alianza de Moisés. De ahí vienen los otros dos daños o límites de la ley que vamos a mencionar. Uno que es muy interesante es que si la ley es una cosa externa, entonces a uno tienen que enseñársela y uno tiene que enseñarla a otros. Y ese proceso de enseñanza es un proceso que es complicado. Es muy interesante ver en el profeta Isaías cómo él describe los tiempos nuevos que va a traer Dios. Tiempos con abundante conocimiento del Señor, y dice estas palabras: ya no tendrá que decir uno a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cuál es el problema de que la ley tenga que ser enseñada? ¿En dónde está el problema de la enseñanza de la ley? Pues miremos nada más lo que le sucedió a los que menciona Cristo, los fariseos y los escribas. El que se considera maestro de la ley fácilmente se convierte en juez de su hermano. El que se considera maestro de la ley fácilmente se pierde en el millón de interpretaciones que se le puede dar a cualquier texto. El que se considera maestro de la ley está siempre expuesto a que su discípulo lo desautorice, como de hecho Cristo desautorizó a los fariseos, diciendo: ustedes dicen, pero no hacen. Entonces, una ley que tiene que ser enseñada simplemente por medios humanos es una ley que está siempre expuesta al ridículo, a la incoherencia, a la confusión. Y estos son males que de hecho se dieron con la ley de Moisés. Y por eso la gente quedaba tan confundida, porque la ley de Moisés, a pesar de que parecía tan clara, estaba sujeta a una cantidad de interpretaciones, y usted sabe que en la interpretación de la ley es donde se mete la trampa. Y los fariseos eran expertos en esas trampas. Por eso dice el refrán popular: echa la ley, echa la trampa. Por eso, porque una ley que tiene que ser transmitida de un ser humano a otro ser humano siempre estará expuesta a estos males que hemos dicho: la incoherencia, la confusión, la interpretación torcida. Estos son males de la transmisión de la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fariseos, resulta que ellos decían: hay que cumplir la ley. Pero resulta que la ley nunca es absolutamente clara. Nunca puede serlo. Porque la ley quiere legislar la vida. Y resulta que la vida tiene millones de circunstancias que no están legisladas. Como dice Santo Tomás de Aquino, el bien de la ley moral o el bien del precepto moral está en el acto concreto. Lo que uno espera de la ley es que le diga qué debe hacer en un acto concreto, en una situación concreta. Pero ¿cuáles y cuántas son las situaciones concretas de todos los seres humanos en toda la humanidad, en toda la historia? Nadie las puede contabilizar. Entonces, la ley se va volviendo un árbol cada vez más ralo, más complejo, más confuso. Y eso fue lo que le sucedió a los escribas. Entonces ellos empezaban con las interpretaciones. Y había interpretaciones que eran súper estrictas y había interpretaciones que eran súper laxas. Una interpretación súper estricta, por ejemplo, era la que tenía que ver con el divorcio. Resulta que Moisés autorizó el divorcio. Pero entonces viene el punto: ¿cuándo se puede dar el divorcio? ¿Qué tiene que haber fallado para que se pueda dar el divorcio, según Moisés? Y eso no está claro. Entonces había escuelas. Había una escuela estricta y había una escuela laxa. La escuela estricta decía que solamente si la esposa había cometido una infidelidad comprobada, se podía dar divorcio. Es decir, era muy difícil que eso se diera. Porque la esposa, por ejemplo, podía ser una persona amarga, fea, malgeniada, mentirosa, chismosa, cantaletuda. Y Moisés no autorizaba divorcio, según esa interpretación. En cambio, otros decían que si la esposa daba un plato de sopa demasiado frío, ya con eso hay material para divorcio. Entonces unos eran Shammai y los otros eran de Halel. Halel y Shammai eran las dos grandes escuelas rabínicas. Y casi siempre Shammai era estricto y Halel era laxo. ¿Y quién tiene la razón ahí? Entonces uno dice, sí, tenemos la ley, pero la ley, ¿qué significa? Si la ley está únicamente en manos de los hombres, pues entonces, ¿quién va a legislar todas las posibles circunstancias? Cristo, me atrevo yo a pensar que con una pizca de buen humor, algunas veces hace ver la incoherencia en la que caen los fariseos y los escribas por su falsa idea de que tienen una interpretación para todos los eventos de la vida. Ustedes recuerdan que él cura a un hombre que tenía su mano torcida o su brazo torcido o tieso, y lo cura en sábado, y dice Cristo, ¿quién de vosotros, si el burro se le cae al pozo en un sábado, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Si uno repasa todas y cada una de las páginas del Pentateuco, y si uno mira cada uno de los versículos de la ley de Moisés, no aparece el caso. En el sábado no se puede trabajar, pero si se te cae un burro a un pozo, ahí sí puedes trabajar lo suficiente para sacarlo de ahí. Bueno, y si no se cayó a un pozo, sino a una cuneta, bueno, legíslese también, si se cae a un pozo o a una cuneta, bueno, pero ¿de qué tamaño tiene que ser la cuneta? Bueno, y si el burro ya se murió, ¿tengo que sacarlo de todas maneras o ya ahí sí debe quedarse muerto el burro allá? Y si el burro está fracturado o no estoy cierto de qué tan grave es la fractura del burro. Y así las cosas se van volviendo infinitas y uno se da cuenta que la ley no puede resolverlo todo. Entonces fíjate que la segunda limitación que tiene la ley antigua es que es una ley que tenía que ser enseñada por unas personas a otras. Y en ese sentido, la ley que en principio es divina, santa, espiritual, termina volviéndose un racimo sin forma de interpretaciones y de glosas y de comentarios y de opiniones, de modo que al final ya no sirve para nada. Porque resulta que si yo soy un israelita que quiero ser fiel a Dios y me encuentro con que los maestros de la ley son 8 y tienen 10 interpretaciones distintas, entonces, ¿de qué me sirve esa ley? Imagínate que yo voy en un automóvil, voy manejando un automóvil junto con 4 amigos. Estos 4 amigos, pongamos un país bien extraño para nosotros, Eslovenia. Estos 4 amigos son eslovenos. Y resulta que yo voy manejando el auto y estamos en Eslovenia y mis amigos son eslovenos. Y yo voy manejando mi auto y aparece un letrero que tiene una señal que yo no conozco. Uno conoce ciertas señales de tránsito, que está prohibido virar a la izquierda, que tiene que parar, que tiene un límite de velocidad. Pero aquí aparece una señal de tránsito grande, pero yo no sé qué es lo que quiere decir. Pero como yo voy con mis amigos eslovenos, entonces aprovecho para preguntarles a ellos. Y resulta que mis 4 amigos, cada uno tiene una interpretación distinta. Entonces, ¿de qué me sirve finalmente ese signo? No me sirve de nada. Porque ese signo ya no tiene ningún poder sobre mí. Lo más probable es que de todas maneras voy a cometer una infracción, porque no voy a obedecer lo que supuestamente quería decir ese signo, sea que alguno de mis amigos o ninguno de ellos tuviera la interpretación correcta. Eso es lo que sucede con la ley. Resulta que la ley se volvió una maraña de interpretaciones. Y esas interpretaciones luego dieron origen a muchas opiniones. Y esas opiniones se volvieron escuelas y se volvieron divisiones. Y entonces la gente queda atontada, alelada, incapaz de comprender, bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Se supone que la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es justo y da luz al ignorante, pero yo soy ignorante y no me está dando ninguna luz esta ley, porque ¿quién entiende esta ley? Entonces la ley de Moisés no tenía manera de resolver eso. No tenía manera de resolverlo. El tercer problema que vamos a mencionar sobre la ley antigua, y creo que es uno de los principales, es que no era una ley que hiciera bueno el corazón. La bondad del corazón se expresa en palabras como la obediencia o como la compasión. Y a lo largo de estas reflexiones hemos visto la importancia que tiene la obediencia. El gran pecado, dijimos, de Saúl, fue la desobediencia. Obediencia quiero y no sacrificios. El Señor prefiere la obediencia a los sacrificios, le dijo Samuel a Saúl. Pero resulta que luego dice el Señor, por medio de sus profetas, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y los sacrificios? Que los sacrificios son cosas que yo puedo hacer mientras mi corazón está quién sabe dónde. Eso es lo que se llama, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Me honra con los labios. Entonces el problema de los sacrificios es eso, que para hacer un sacrificio lo único que hay que tener es un animal para sacrificar y luego encontrar el turno allá con el matarife, entre paréntesis levita o sacerdote, y que él lo mate y ya estuvo hecho el sacrificio. Pero ¿dónde estaba mi corazón ahí? No importa. Nadie lo puede verificar. Entonces los sacrificios pueden ser únicamente externos. Y Dios quiere dos cosas internas que la ley no podía garantizar. Aspiraba a ellas. Por eso dice el mandamiento fundamental, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí es verdad que lo dice. Pero ¿cómo puede ese corazón volverse bueno? Dios me pide que lo ame, pero ¿de dónde voy a sacar ese amor? Dios me pide que ame a mi prójimo, pero ¿de dónde voy a sacar amor para ese prójimo, sobre todo con algunos prójimos que son tan poco amables? ¿De dónde sale ese amor? Es decir, la ley antigua no tenía la fuente, no daba la fuente. Y eso quiere decir que pide cosas al corazón humano que el corazón humano no tiene. El corazón humano no tiene obediencia, porque la obediencia implica morir a uno mismo, porque la obediencia implica sacrificar la propia opinión, el propio gusto, el propio tiempo, y eso duele. Y uno no tiene, esa clase de virtud no la tiene. Obedecer es difícil, porque obedecer es morir a uno mismo, y uno no tiene esa disposición. Se necesita mucho amor para poder obedecer, y uno no tiene esa clase de amor. Digamos, naturalmente no lo tiene. Entonces la ley de Moisés no podía hacer a las personas compasivas, no las podía hacer. Podía pedir compasión, pero no podía hacerlas compasivas. Podía pedir amor, pero no tenía cómo darles ese amor. Bueno, ustedes dirán, no, sí tenía de dónde darles ese amor, porque por eso Dios manifestó tantas veces su ternura, por eso Dios manifestó tantas veces su amor, eso es totalmente cierto. Pero resulta que el ser humano tiene un problema, y es que el ser humano está viviendo su realidad en una cosa que se llama el tiempo. Y el tiempo hace que la bondad pasada y el regalo pasado ya no tengan poder. Ya no tienen poder sobre el corazón de uno. ¿A qué me refiero? Supongamos que un muchacho quiere enamorar a su amiga y entonces le lleva un precioso, lindísimo ramo de rosas. Rosas frescas, bellísimas. Ella se siente honrada, se siente enamorada, le sonríe, le da un abrazo, le da un beso, le parece lindísimo el detalle. Él vuelve 2 o 3 días después y la visita a ella. Y ella todavía está contenta, está agradecida, todavía habla con cariño de ese ramo. Le cuenta que puso el ramo en el florero, etc. Él vuelve 15 días después Y ella, pues, ya botó las rosas, ya las rosas se acabaron, ¿cierto? Ya botó las rosas y entonces, pues, ya lo saluda más o menos normal. 6 meses después él vuelve y entonces la encuentra un poco seria. Vuelve después de 2 años y la encuentra mucho más seria. Y entonces el muchacho dice, pero ¿por qué te pones así si yo te regalé unas rosas? Es decir, él quiere que esas rosas duren por la eternidad de la eternidad y que el detalle siempre sea fantástico. No, resulta que las rosas, como todos los regalos que recibe el corazón humano, sufren una pendiente, ¿cierto? Uno recibe un dato, uno recibe una alegría, uno se gana una lotería y sube, pero luego empieza a bajar. Ese es el grave problema de la condición temporal nuestra. Todo desciende, las cosas pierden su impacto, las cosas pierden su frescura. Y por eso continuamente Dios tiene que decirle a su pueblo que vuelva al amor primero. Por eso dice por boca de Oseas, te voy a llevar al desierto para ver si te vuelves a enamorar de mí. Porque al pueblo se le olvidó. Cuando el pueblo vio las maravillas de Dios, fue como esa muchacha cuando recibió el ramo. ¿Cómo me ama Dios? Pero pasa el tiempo y se le olvida el ramo y se le olvida la alegría y se olvida la fidelidad. Por eso, entre paréntesis, uno de los consejos que siempre se da a las parejas es que tienen que alimentar el amor. Tienen que alimentar el amor. Entonces, por eso tienen que andarse diciendo sus te quiero y dándose regalitos y teniendo detallitos. Y eso no se puede simplemente, bueno, ¿y por qué me hace esa cara si yo le regalé un ramo hace 5 años? Pues la cara es por eso, porque no ha vuelto a regalar nada, hermano. ¿No ve? Entonces, el problema que tiene el ser humano es ese, que nosotros recibimos una señal de Dios, recibimos el amor de Dios y en ese momento sentimos que podemos prometerlo todo, como Pedro cuando le dice a Cristo, por ti hasta la muerte. Pero luego uno declina. Es decir, nuestra condición temporal hace que nosotros no podamos vivir simplemente recibiendo vasitos de agua. Necesitamos tener adentro el manantial. Este vasito de agua es maravilloso y oportuno, pero uno necesita no solamente un vaso de agua, porque el vaso de agua otra vez me da sed, otra vez me da sed, otra vez me da sed. Entonces yo necesito el manantial. La ley no daba el manantial. Ahí está el problema. Resumamos, ¿cuáles eran los límites de la ley antigua? Que la ley antigua era externa. Estaba escrita en piedra. Ese es el problema principal. Si la ley antigua estaba escrita en piedra, quiere decir que no sana la división de mi corazón. No sana la división de mi ser. Yo me doy cuenta, claro que me doy cuenta de dónde está lo bueno. Y me pueden contar todas las consecuencias que tendría el bien. Como cuando estábamos hablando aquí sobre los idiomas. Uno se da cuenta, oiga, sí, yo debería poder leer muy bien el latín, conocer lo suficiente de griego y hebreo, ser fluido en inglés, francés y español, y sacar tiempo para aprender mandarín. Uno se da cuenta de eso. Y uno sabe el bien que eso podría traer y las puertas que podría abrir y lo excelente que sería eso. Uno todo eso lo percibe, pero ahora póngase en la tarea. Y mucha gente se queda por el camino. Entonces, primer problema, la ley no sana la división interior. Segundo problema, la ley la enseñan hombres a otros hombres. Y eso deja a la ley sujeta ¿a qué? A la oscuridad, a la confusión, a las múltiples interpretaciones, a las incoherencias que todos tenemos. De modo que la ley, que tenía que ser expresión de la voluntad de Dios, se me termina volviendo una maraña de opiniones humanas. Ahí cada uno dice más o menos lo que quiere, lo que le conviene. Entonces ya esa ley no significa nada. La ley se vuelve insignificante, carente de significado. ¿Por qué? Porque la transmiten hombres a otros hombres. Y tercer problema, la ley no tiene el manantial adentro. Como la ley no tiene el manantial adentro, entonces, ¿qué pasa? Que uno aprecia una maravilla de Dios y otra vez se desanima. Entonces, Como la ley no tiene el manantial adentro, la ley me pide un amor que finalmente yo no tengo de dónde sacarlo. La ley me pide una obediencia que yo no tengo de dónde sacarla. Y me falta otra virtud que no mencioné. La ley me pide una humildad que yo no tengo de dónde sacarla. La humildad es otra forma de muerte al propio yo, de muerte a sí mismo. Y uno no tiene de dónde sacar eso. La ley quisiera que yo fuera amoroso, humilde y obediente. Y yo no tengo de dónde sacar esas tres. Y los ejemplos que me da Dios me duran un momento, pero luego decaen. La ley no me da la fuente adentro. Bueno, entonces ya nos vamos ubicando. Volvamos al Sermón del Monte. Lo que dijimos al principio fue esto. Que en el frontispicio del Sermón del Monte están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos cuentan cuál es el pueblo maduro para el Evangelio. Ese pueblo maduro para el Evangelio recibe una acción maravillosa, una irrupción que llamamos la llegada del reino de Dios. Esa irrupción maravillosa del reino produce una nueva condición. Entonces hay que hablar del nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios está en continuidad, pero también hay una superación radical de lo que había antes de la irrupción del reino de Dios. Entonces eso nos llevó a comparar la antigua ley y la nueva ley, la antigua alianza y la nueva alianza. Y hemos llegado a una conclusión, que la única manera de hacer bien esa comparación es mirando el testimonio del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es lo suficientemente claro para que nosotros sepamos cuáles eran los límites de la antigua alianza. Y por eso nos hemos centrado en ver cuáles son esos límites, y nos resultaron tres grandes límites, seguramente son más. El primer gran límite es que esa ley está afuera, entonces no resuelve la división interna. División interna es, me doy cuenta de lo bueno, pero no tengo fuerzas para cumplirlo. Me doy cuenta de lo malo, pero no tengo fuerzas para evitarlo. El segundo gran problema que tiene la ley es que es transmitida por hombres y por consiguiente está sujeta a los vaivenes de las incoherencias que tenemos los seres humanos, a las diversas interpretaciones, a veces contradictorias, a la confusión que eso ocasiona, que finalmente hace que una palabra que era de Dios se convierta en una sarta de opiniones humanas. Y el tercer problema de la ley es que quiere que yo sea infinitamente humilde, infinitamente amoroso e infinitamente obediente, pero yo no tengo de dónde sacar eso. Y las obras mismas que Dios realiza tienen poder sobre mí, pero tienen poder solo por un periodo. Luego la experiencia misma declina y me encuentro vacío. Necesito a alguien que me dé el manantial. Necesito tener el manantial adentro. No me den solamente vasos de agua, denme un manantial. Según todo eso, ahora encontramos en el Sermón del Monte qué. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo sobre esa ley antigua? Si uno examina las antítesis que están expresadas con esa frase, pero yo os digo, básicamente lo que hace Cristo es dirigir la atención al corazón. Es decir, lo característico de la nueva condición, según Jesucristo, lo característico y típico es el corazón, el interior, la conciencia, lo que está sucediendo dentro de ti. Es decir, el lugar donde acontece la nueva alianza es el corazón. Y en esto Cristo no está inventando nada, esto ya lo habían dicho los profetas, escribiré mi ley en sus corazones. Esta es la novedad de Jesucristo. ¿Cómo da Cristo esa fuerza que no daba la ley antigua? ¿Cómo hace Cristo para que nosotros recibamos esa palabra como palabra de Dios? Por eso dice San Pablo, en otro contexto, a una cierta comunidad: vosotros recibisteis la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Porque la gente estaba acostumbrada a escuchar a los escribas oyendo solamente palabras humanas, oyendo solamente opiniones. ¿Dónde está esa novedad? ¿Cómo aparece esa novedad de Cristo? ¿Cómo hace Cristo para superar esto que no podía la ley antigua? La respuesta es una nueva relación. Es decir, Jesucristo, en primer lugar, dirige nuestra atención hacia el corazón y en ese corazón inscribe y construye una nueva relación con Dios. Esa relación es la que aparece en el Padre Nuestro. Es decir, aquel que se relaciona con Dios como el corazón de Cristo se relaciona con su Padre, ese descubre la ley nueva, ese supera la ley antigua, ese entiende cuál es esa plenitud de los tiempos y esa plenitud de alianza. Entonces, en nuestra última conferencia o plática de esta serie, lo que vamos a hacer es mirar cuál es la nueva relación que Cristo establece. Es decir, la respuesta de Cristo a los límites de la antigua alianza es: vengo a llamarles a todos para que entren en una nueva relación, una nueva forma de relación, una relación que empieza por la sinceridad del corazón, una nueva forma de relación que empieza no por la opinión de la gente, sino por la verdad de lo que eres ante Dios. El nuevo comienzo que Cristo plantea es un comienzo desde la sinceridad de un corazón que se abre al Señor porque Él es digno de mi obediencia y de mi amor. Eso es lo que veremos con la bondad de Dios en nuestra última charla. La nueva relación que Cristo establece, que está enunciada en el Sermón del Monte, pero que definitivamente alcanza su plenitud únicamente con Pentecostés. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.